En circumstàncies normals, avui diríem, saludem a aquesta hora Adolfo García Sastre, viròleg, catedràtic de microbiologia i director de l'Institut de Salut Global i Patògens Emergents de l'Hospital Mount Sinai de Nova York, que es troba a Nova York 6 hores enrere. Però direm el mateix, però direm sense 6 hores enrere, perquè està avui en aquest estudi del Món RAC1 deixant Nova York i ha vingut cap a Catalunya. Doctor García Sastre, bon dia. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué hace usted por aquí, doctor?
Bueno, pues he venido porque ahora, como ya empieza a poderse movilizarse la gente y ya no hay tantos problemas como había antes para poder ir de un sitio a otro, pues estoy en algunas reuniones que me han invitado para dar una charla sobre COVID o sobre gripe, y concretamente aquí voy a estar en un evento que está relacionado con pandemias. Y luego en Madrid también estoy en otro evento también relacionado con vacunas.
Nos hace mucha ilusión hablar con usted porque la primera vez que lo hicimos, que fue cara a cara también, pero en este caso en Nueva York durante las elecciones norteamericanas, hubo mucha gente que nos comentó de su presencia y de sus declaraciones aquel día, porque era una época, no olvidemos, estamos hablando de noviembre del 2020, que de nuevo volvía, no, la vacuna sonaba. Recuerdo que el doctor Baselga, que en paz descanse, ese mismo día dijo que en este programa que las vacunas iban a llegar pronto. Las vacunas han llegado, las tenemos aquí. Le pregunto, ¿cómo ha visto Cataluña, cómo ha visto Barcelona, esta ciudad, por ejemplo, cuando ha llegado por aquí desde el punto de vista vírico? ¿La gente le ha sorprendido que lleve mucha mascarilla? ¿No? ¿Le ha sorprendido alguna cosa, doctor?
Pues quizá Barcelona, antes de Barcelona he estado en Madrid hace un mes más o menos, y una cosa que me llamó mucho la atención, que a pesar de que ya hay mucha gente vacunada y que la mascarilla sigue usando mucho, y eso me ha llamado mucho la atención porque hay sitios en Estados Unidos donde ya no se usa casi mascarilla. En Nueva York sí, en Nueva York se usa mucho, pero fuera de Nueva York, por ejemplo, hay muy poca gente ya que usa mascarilla. Eso no quiere decir que se puede ir sin mascarilla o que no se debe usar la mascarilla. Cuanto todavía el virus está circulando, cuanto más impidamos los contagios, mejor vamos a ir. Pero sí es verdad que hay mucha gente ya que está sin mascarilla, y me llama mucho la atención que en España todavía se está con mascarilla, y eso me parece bien. O sea, me parece bien que todavía la gente tome precauciones, porque es una medida, bueno, que no es tan difícil de hacer, ¿no? No es como si tuvieras que hacer confinarte en casa, no salir o lo que sea. Mascarilla es una cosa que es de lo más normal, ¿no? Que no supone mucho esfuerzo, por lo menos para mí.
Doctor, ¿tenemos el virus ya? Y no le voy a hablar a nivel mundial, porque evidentemente no está todo el mundo está vacunado y ese es un problema. Pero en general, ¿hemos arrinconado al virus?
Eso es difícil, siempre hay zonas grises. El virus este va a permanecer. Ahora no va a causar tantos problemas como ha causado antes, pero va a seguir causando infecciones. La mayor parte de ellas van a ser asintomáticas. Va incluso a infectar gente vacunada, pero no va a causar tantos problemas. Entonces, lo que es importante es que ahora mismo los casos de enfermedad grave, los casos de hospitalización, los casos de muerte ocurren principalmente en los que no están vacunados, o en los que se vacunaron, pero por alguna razón, porque su sistema inmune no funciona bien, no les ha dado lugar a una buena respuesta. Entonces, es un virus, ahora mismo una pandemia de gente no vacunada. Y eso es lo más importante tener en cuenta. Si estás vacunado, es el riesgo que tienes de poder tener una enfermedad severa, incluso si te infectas, es muy, muy pequeño comparado con cómo era antes.
¿Estamos empezando, por tanto, ahora sí, por fin, a asemejarse a una gripe, por ejemplo?
Pues eso es más o menos lo que estamos viendo. Ahora, todo eso puede cambiar con el tiempo. Puede que sea menos que una gripe. Eso depende de cuánto el virus pueda cambiar o no. La gripe cambia mucho. La gripe es un poco más compleja. Son 4 virus distintos los virus de la gripe, mientras que este es un virus. Tiene variantes, y también la gripe tiene variantes, pero son variantes de 4 virus. Entonces, yo me imagino que este virus no va a causar tantos problemas como el virus de la gripe, pero que se va a añadir como un virus respiratorio más que existe dentro de nuestros virus respiratorios, que pueden causar problemas.
Por tanto, primero, no se va a ir.
Es imposible que se vaya, ¿no? O sea, tal como está, es imposible que se vaya.
Por tanto, este coronavirus va a continuar entre nosotros. El problema es que haga variantes, se habla mucho de las variantes. Esta Delta, que es la que mayoritariamente está esparcida por el mundo, en estos momentos es la más dominante, con posibilidades de que se quede como la más dominante.
Pues puede que cambie también. El virus es un virus que es nuevo, ¿no? Es un virus que vino de animales y saltó.
¿Eso ya lo tenemos seguro?
Que vino de animales, sí, sí, eso es seguro. Si existe la posibilidad, que creo que es improbable, pero existe esa posibilidad de que pasara antes por un laboratorio. Pero el virus vino de un animal. Si pasó por un laboratorio antes y se escapó del laboratorio, o si de un animal directamente entró sin pasar por un laboratorio en humanos, que creo que es lo más probable, independiente de eso, el virus vino de un animal.
¿Sabemos cuál, por eso?
Seguramente murciélagos, porque hay virus muy parecidos en murciélagos a este. Como es un virus de un animal distinto a nosotros, a pesar de que ha empezado a circular en nosotros, es un virus que todavía está aprendiendo en evolución a cuál es la secuencia que es la que mejor hace que le transmita. Y por eso ocurren variantes que cada vez se transmiten más, mejor y mejor. Pero no, el virus no puede estar perfeccionándose hasta límites. Puede que pueda ser un poco más transmisible todavía con alguna otra mutación, pero lo que no puede hacer es cambiar completamente, hacerse cada vez más transmisible, hasta ser infinitamente transmisible. ¿Y cuándo va a dejar de cambiar en transmisión? Eso no lo sabemos todavía, pero quizá haya llegado ya al límite de transmisión.
Muy interesante, me parece. Es decir, el virus no se muta permanentemente.
Sí, llega un momento en que ya no tiene la capacidad de poderse hacerse más transmisible.
Correcto.
Lo que sí puede es cambiar con respecto a evadir respuesta inmune. Puede ir cambiando variante, variante, variante.
Si eso pasa, las vacunas, tal como están concebidas, si driblan las vacunas, ¿esas vacunas son fáciles de adaptar a las nuevas variantes del virus?
Sí, lo primero, sí, son fáciles de adaptar. Y lo segundo, como ya he dicho antes, los cambios no pueden ser dramáticos. Eso quiere decir que si una vacuna da lugar a una eficacia contra infección del 90%, si el virus cambia, a lo mejor da una eficacia ahora del 70%.
Me parece interesantísimo lo que estoy diciendo porque, en pocas palabras, lo que dice es que este virus, volverse mortal, no se va a volver muy mortal. ¿Estamos hablando de eso?
Estamos hablando de eso. Es inconcebible, muy improbable que se vuelva mortal. Porque los virus no se seleccionan para ser mortales, los virus se seleccionan para transmitirse.
Un coronavirus como este, tan bestia que normalmente se habla de que llega, cada siglo llega uno, tal como estamos viviendo a nivel mundial, una pandemia como esta es imposible que pueda suceder en los próximos 10, 20, 30 años.
Claro, eso es cuestión de azar, ¿no? Es como una persona que le toca la lotería. ¿Cuánto tiempo te tarda en volver a tocar la lotería? Pues a lo mejor le toca la lotería el año que viene, a lo mejor ya no le toca la lotería en toda su vida, a lo mejor le vuelve a tocar la lotería. Y eso no lo podemos predecir. Es improbable, pero eso no quiere decir que no pueda pasar.
En estos momentos, en Cataluña y en el conjunto de España, aproximadamente hay vacunada en mayores de 12 años aproximadamente un 80%. Hay un sector de la población que no la vamos a cambiar, son los negacionistas que no se quieren vacunar. Pero hay una porción de esa sociedad que en estos momentos tiene dudas, sigue teniendo dudas de vacunarse o no o de no vacunarse. Doctor, ¿qué le diría usted a esa gente?
Si no te vacunas, puede que no te ocurra nada o puede que te infectes con el virus. Tarde o temprano te vas a infectar con el virus. Puede que no tienes enfermedad o tienes una enfermedad muy leve, pero tienes una probabilidad de tener hospitalización, de tener enfermedad severa, incluso de morirte. Esa probabilidad la tienes contigo mientras no estés vacunado.
¿Vamos a estar pronto, como en el verano del 2019, por ejemplo?
Sí, yo creo que es... Lo que pasa es que estamos más concienciados ahora mismo, yo creo, con las enfermedades respiratorias infecciosas. Sabemos lo que puede hacer. La probabilidad que tienes ahora mismo de si estás vacunado, de tener enfermedad severa, es muy baja. Pero sabemos lo que puede hacer. Y yo creo que eso condiciona un poco socialmente qué es lo que hacemos, que todavía llevamos mascarilla.
Esa es la gran pregunta. ¿Durante mucho tiempo vamos a llevar mascarilla, doctor?
Yo creo que habrá gente que seguirá llevando mascarilla. Eso depende.
O sea, nos vamos a orientalizar. Cuando nos sorprendía, cuando había muchos orientales que lo veíamos cuando viajaban y cuando venían a nuestro país con la mascarilla puesta, nos sorprendía y mirábamos como si fueran unas auténticas rarezas.
Y quizá en algunos sitios determinados se va a continuar usando mascarilla. Por ejemplo, en transporte público, cuando están los autobuses muy llenos o los metros muy llenos, a lo mejor la gente sigue llevando mascarilla porque sabes que te puedes infectar. Donde sí creo que va a ser importante llevar mascarilla es en los hospitales durante la temporada, por ejemplo, de gripe o temporada estacional de un virus respiratorio.
Hablemos de la gripe. El 2020, prácticamente, al menos nos decían los médicos, que precisamente gracias al uso de la mascarilla de una manera discriminada y discriminatoria, no hubo prácticamente gripe. ¿Cómo será la gripe este 2021?
Primero, no va a ser una pandemia. Eso hay que tranquilizar a la gente. La gripe que viene este año, a no ser que tengamos muy mala suerte y venga también de un animal, si es la gripe normal que ha estado siempre circulando, no va a ser una pandemia. Puede causar problemas, puede causar más problemas, o puede ser un año duro de gripe, pero no va a ser un año pandémico de gripe a no ser que ocurra algo dramático. Bien. Es decir, que la gente no tiene que preocuparse. Ahora bien, lo que no sabemos es cuánto va a cambiar la gripe que viene. Hemos tenido 2 años en los que prácticamente no ha habido aislamientos de gripe. Entonces, no sabemos la poca gripe que ha quedado, si ya está cambiando mucho o si no ha cambiado mucho, y qué variante va a ser la que va a ser más abundante una vez que empiece a circular como circulaba antes.
Por tanto, a vacunarse todo el mundo que pueda vacunarse, ¿no?
Sí, vacunarse, eso es bueno. Ya te digo, la eficacia puede cambiar. Puede ser una... Normalmente la eficacia de la vacuna de gripe va entre el 70% y algunos años llega a bajar hasta el 30%. Pero incluso si es del 30%, te disminuye la posibilidad de que tengas una enfermedad severa con gripe.
Perdóneme la ignorancia, ¿eh? Pero ¿cómo conviven dos virus? ¿O cómo pueden convivir dos virus como el COVID-19 y la gripe?
Bueno, hay muchos virus respiratorios, ¿no? Y todos están conviviendo, no son solo estos
pero
dos.
¿Pero uno tan duro como ha sido el COVID-19 puede variar en algo?
Pero el COVID-19 ya no va a ser tan duro. Esa es la diferencia. Porque COVID-19 es muy duro en ausencia de inmunidad. Y lo mismo pasa con gripe. Gripe es muy dura en ausencia de inmunidad. Una vez que hay inmunidad dentro de nosotros, ya no es un virus tan duro como ha sido cuando no había inmunidad. Y bueno, una vez que ocurra esto, pues se va a convertir en un virus más dentro de los respiratorios.
Tengo la sensación de que estamos dando la bienvenida al COVID-19 como uno de los virus que forman parte de nuestra vida, virus respiratorios, pero que la parte del virus, esa parte que nos ha hecho sufrir durante tanto tiempo, esto se ha acabado.
Esto se ha acabado para las personas vacunadas.
Esa es la otra pregunta que le iba a hacer. Hay muchos países del mundo que no llevan una vacunación como los llevamos los europeos o como lo llevan los norteamericanos. ¿Eso es un problema para el resto del mundo?
Lo que ocurre es que hay mucha más circulación del virus en el mundo. Es decir, las variantes pueden ocurrir más frecuentemente que lo que ocurriría si el virus está circulando menos. ¿Qué quiere decir que pueden ocurrir más frecuentemente? Si existen muchos virus circulando, a lo mejor tenemos que revacunarnos cada año porque hay tantos virus circulando que son capaces de encontrar la mutación que les hace el evadir la respuesta inmune. De nuevo, no va a ser pandémico, pero va a causar problemas. De tal modo, igual que la gripe, tenemos que vacunarnos todos los años.
¿Es probable que pase eso?
Es probable que tengamos que vacunarnos cada cierto tiempo.
Ayer el conseller de Salud de la Generalitat, el doctor Argimon, decía en este programa, dice que antes de la tercera dosis, lo que tendríamos que hacer, dice, sí, tercera dosis, efectivamente, en gente mayor, gente hospitalizada, gente mayor, pero también dijo otra cosa, quizás antes de pensar en la tercera dosis aquí, pensemos en países africanos, por ejemplo. ¿Estaría de acuerdo, doctor?
Claro, sí, eso es mucho más importante, porque ahora mismo en personas adultas o incluso en niños, personas que son de riesgo, una vacunación de 2 dosis o vacunaciones como se están haciendo, incluso la de una única dosis de Janssen, disminuye de un modo dramático la posibilidad de tener enfermedad severa.
Acabo con unas preguntas breves. La primera, ¿la gente joven, los menores de 12 años, se tienen que vacunar, doctor?
Yo espero que sea así. Todo depende al final, los datos clínicos que están haciendo en niños de menos de 12 años.
Hemos preguntado por los efectos de la vacuna, pero como pasa con la gripe, por ejemplo, ahora para evitar la gripe, no tan solo con las vacunas, cuando empiezas a tener síntomas, pues te tomas una pastilla o te tomas un sobre y, bueno, como mínimo, atenúa la sensación del poder de la gripe, de ese virus. ¿Esto va a pasar con el COVID-19? ¿Veremos pronto alguna
medicina? Yo espero que sí. Existen algunas medicinas que tienen ahora resultados muy prometedores. La que se ha dado más publicidad es el inhibidor de RNA polimerasa, que es parecido a un inhibidor como Remdesivir de Merck, pero que es una pastilla, no es como Remdesivir que se necesita inyectar en vena. Existen otros inhibidores que también se están desarrollando oral. Está todavía por ver si dan lugar a efectos tóxicos o no y qué tal funcionan, pero yo espero que pronto tengamos
¿pronto?
Algo...
Ya sabe que hemos aprendido a ir demasiado rápido, pero en esto hemos tenido paciencia. ¿Pronto qué quiere decir, doctor?
Pronto espero que tengamos algo antes del año que viene, espero. Si tenemos suerte, tendremos algo antes del año que viene.
¿Antes del año que viene qué quiere decir?
Al final de este año.
¿Al final de este año podríamos tener una pastilla?
Si tenemos suerte, sí. Si tenemos suerte.
Sí, que nos la tomaríamos y tendría un efecto inmediato, ¿no?
Pongamos que tenemos una pastilla que si uno tiene síntomas lo toma y te evita que tengas enfermedad severa, que es lo que se necesita, ¿no? Bueno, lo primero es, cuando empieza a tener síntomas, no sabes lo que tienes todavía. Entonces tienes que diagnosticarte. Puedes tener gripe. Si tomas una pastilla contra coronavirus y tienes gripe, pues no te hace nada, ¿no? Entonces vas a tener gripe. Tienes que tomarte algo para la gripe o algo para... o algo para el coronavirus. Para la gripe tenemos un inhibidor que es muy bueno, pero sin embargo la gripe sigue matando gente. ¿Y por qué sigue matando gente si tenemos un inhibidor muy bueno? Porque no es tan fácil pillarla. Hay que tomarla de un modo muy temprano y como hay que tomarlo de un modo muy temprano, muchas veces se nos escapa y para cuando empiezas a tomar el inhibidor es un poco demasiado tarde. Y lo mismo ocurre con COVID-19. Yo espero que sea más fácil de parar que gripe. Quizá el periodo de incubación de COVID-19 es un poco más largo que gripe, de tal modo que hay más posibilidades de poderlo parar tempranamente, pero eso todavía no lo sabemos. Una vez que tengamos una pastilla, eso no quiere decir que se vayan a resolver todos los problemas. Ahora bien, vamos a tener un armamento más para poder combatir este virus, además de las vacunas. Vamos a tener medicamentos que puedan combatirlo en el momento de tener síntomas y eso va a hacer que disminuya aún más la cantidad de enfermedad que el virus causa.
Acabo. Hace un año, cuando en noviembre del 2020 estuvimos con usted en Nueva York, le pregunté cómo sería esta Navidad. Y recuerdo que usted me dijo, diferente, en algunos aspectos más triste, no podremos estar en contacto con la gente. Yo le pregunto hoy, que falta pues un par de meses para llegar a Navidad. ¿Cómo será esta Navidad?
Pues esta Navidad veremos a la gente reunirse y veremos también subida de casos de circulación del virus, que va a causar quizá cierto miedo, pero que no va a dar lugar a un colapso sanitario. Con las vacunas, el virus se mantiene a una circulación baja. Si aumentamos los contactos, eso va a subir, ¿no? La cosa es cuánto va a subir y si va a subir lo suficiente como para poder causar problemas a la sociedad en general. Es decir, que nos reuniremos, estaremos con la mayor parte de las familias, no habrá ningún problema. Por desgracia, en algunas familias pues habrá algún caso y incluso alguna hospitalización y subirá el nivel de circulación del virus durante ese tiempo. Pero ya no es algo que vaya a parar la economía de un país.
¿Hemos de perder el miedo, doctor? O sea, ahora lo próximo
El miedo es bueno. El miedo es bueno.
Sí, ahora bien, mecanismo de defensa, hasta cierto punto. Pero hemos tenido un miedo muy duro. Hemos tenido un miedo extremo.
Yo creo que va a ser una de las cosas más difíciles. El poder
el tema psicológico,
quitarnos el miedo que tenemos de este virus. Igual que hay gente que son anti-vaxxers, que no quieren vacunarse porque piensan que el virus no existe, habrá gente también que piensa que tiene mucho miedo todavía, a pesar de estar vacunado, porque ha visto lo que este virus puede hacer y lo recuerda. Y eso es algo psicológico, ¿no? Entonces, yo creo que ese miedo va a quedar también en mucha gente y es importante pues el poder aleccionar a la gente que todavía tiene miedo, poder hablar con ellos de tal modo que empiecen a quitarse ese miedo, que va a ser difícil para mucha gente. Yo conozco casos, por ejemplo, en Estados Unidos, de gente que se ha vacunado 4 veces.
Porque tienen
miedo. Entonces, si piensan 2 veces no es suficiente, yo me quiero vacunar más para tener más anticuerpos. Y como no te miran los récords si cambias de estado, pues te vas del estado de Nueva York, te vacunas 2 veces, vas al estado de Nueva Jersey y te vacunas otras 2 veces. Pero es algo que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Hay que ayudar también a esas personas a que se les quite este miedo porque, ya digo, riesgos en la vida existen siempre y, por desgracia, una cosa que sabemos con toda seguridad es que todos nos vamos a morir.
Me alegra escuchar decirle que va a ser una Navidad mejor que la de hace un año. Y, por tanto, permítame que inaugure las felicitaciones de Navidad con usted, aunque estemos a 2 meses, pero teniendo en cuenta que no lo veré antes de Navidad. Feliz Navidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor.
Vale, igualmente. Feliz Navidad.